Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Benvinguts a La Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest divendres 17 d'octubre. Segur que amb ganes d'agafar festa, el cap de setmana per endavant i sobretot amb la mirada, com sempre, posada en el temps. Però clar, quan cau en cap de setmana tothom vol que almenys el temps sigui el més agradable possible, tot i que no ens podem queixar perquè a les dates que estem encara anem amb màniga curta, fins i tot hi he vist gent amb pantaló curt, o sigui que sembla ser que aquest estiu li costa marxar. Els que no marxarem serem nosaltres, estarem amb tu fins a les 8 del vespre. Rep la salutació de qui et parla, la Montse Rodríguez, i avui en parlarem i posarem el focus i la mirada a l'Hospitalet del Llobregat, perquè milers de veïns han hagut de sortir al carrer durant les últimes setmanes per protestar contra una inseguretat que, segons dades oficials, situa la ciutat de l'Hospitalet com la de major índex delictiu de Catalunya. Aquestes són paraules majors. D'aquí una estona en parlarem amb la Yolanda Bernal i també amb una de les veïnes de la zona que n'estan totalment farts de tot el que passa. Com dèiem, comencem la Linterna COPE Catalunya i Andorra i sempre, sempre amb l'apunt del temps.
La Linterna
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs tindrem un cap de setmana amb tendència a la millora. Els ruixats aquests darrers dies aniran de baixada, tot i que encara hi haurà força núvols, pocs canvis amb temperatures força habituals per l'època. Si anem a dissabte exactament, el dia començarà amb núvols, molts núvols, més compactes, com més cap al mar, i també amb bancs d'estrats baixos i de boira matinal que s'aniran aixecant amb el pas del matí. En canvi, es mantindrà un bon sol cap a la zona del Pirineu i també al Prepirineu. Durant la matinada es mantindran alguns ruixats o gotellades a la façana litoral i serà a partir de migdia quan, seguint la tendència de tota aquesta setmana, creixeran les nuvolades que poden deixar algun xàfec que serà més local i ubicat a la serralada prelitoral o el prelitoral. Seran inconexes i de distribució erràtica, diuen els homes del temps, però això no vol dir que puntualment puguin descarregar amb intensitat. El cel es mantindrà poc ennuvolat a ponent i al nord del Pirineu. I la temperatura? Doncs encara durant un parell de dies més haurem de parlar d'una temperatura que gairebé no canviarà, amb unes mínimes situades entre els 12 i els 18 graus, les més altes a primera línia de mar, i a les valls del Pirineu quedaran per sota dels 10 graus, mentre que alta muntanya baixaran dels 5 graus. I ja sabeu, la temperatura, com dèiem, més o menys semblant a les d'aquests darrers dies. I posem ara la mirada també a les carreteres per saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara, com es circula des del Servei Català de Trànsit. Ens informa l'Eduard Sánchez. Bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, pel que fa incidències, destaquem a la C-17 un tram d'aturades no massa llarg. A l'altura de Malla, a causa d'un accident en sentit Barcelona, queda un carril tallat. I en el cas de l'autopista AP-7, aturades ja molt puntuals a l'altura d'Agullana, a causa d'un vehicle avariat. En aquest punt, en sentit sud. Pel que fa volum de trànsit, ja comença la circulació a omplir-se, vies habituals de divendres a la tarda, com és el cas de la C-16, el tram de Berga i de Cercs, en sentit nord, i també altres punts de la xarxa viària, com l'AP-7 a Martorell, sentit Tarragona, el tram de Barberà, d'aquesta autopista AP-7 en sentit Girona, o també les dues rondes, on tot i que ha millorat el trànsit, encara hi ha força volum a les dues en diferents trams. És tot, bona tarda.
Gràcies, Eduard, per la informació. I com dèiem, d'aquí a re, bons consells i anem cap a l'Hospitalet del Llobregat.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían
¡socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
COPE Catalunya i Andorra.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93 373 33 17, 93 373 33 17, oloresmetal.com.
Error 404, ahorros no encontrados. Si te cuesta ahorrar, debes saber que hay solución en Área Jurídica Global. Si tus préstamos, tarjetas, créditos se llevan todo tu sueldo, hay una ley que puede ayudarte. Más de 50.000 personas ya lo han conseguido. Empieza hoy llamando al 900-730-906 o en areajuridicaglobal.com. Además, por ser oyente de Radio COPE, tu primera consulta será 100% gratuita.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Algunos avisamos, y lo hicimos aquí en Herrera en COPE, de que el problema de las cortinas de humo es que el humo se disipa muy rápido. Y cuando se disipa, lo que queda es lo que había, lo que hay y lo que habrá. El persistente olor de la corrupción.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y celebrar. Vivir el vino, soñar contigo.
Vívete en Rioja.
¿Se puede entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y se puede robar?
Si no has podido entrar.
De verdad.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Milers de veïns de l'Hospitalet de Llobregat han sortit al carrer les últimes setmanes per protestar contra una inseguretat que, segons dades oficials, situa la ciutat com la de major índex delictiu de Catalunya, només superada pel districte de Ciutat Vella de Barcelona. Els delictes van pujar un 6% l'any passat i destaca el tràfic de drogues, que es va disparar gairebé un 50%. Podem dir que aquesta ciutat limítrof amb Barcelona viu un polvorí de narcopisos, robatoris i microdelinqüència. Barris com Bellvitge, la Torrassa o la Florida s'ha convertit en l'epicentre de les queixes ciutadanes que, davant la inoperància de l'Ajuntament i la manca de presència policial, han creat fins i tot patrulles veïnals. L'oposició a l'Hospitalet torna a demanar un ple extraordinari i critica l'abandó i la deixadesa dels diferents governs socialistes. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. I en aquest sentit, la presidenta del PP a l'Hospitalet, Sònia Esplugas, en diu que el principal problema que té ara mateix la ciutat és justament la falta de prevenció i la deixadesa del govern municipal. I això, doncs, està derivant en una situació d'incivisme i inseguretat que ja és insostenible. D'entrada, diu la Sònia Esplugas, caldrien uns 140 agents més al carrer i una millora de les seves condicions laborals i materials. La plantilla de la Guàrdia Urbana a l'Hospitalet està molt envellida, hi ha agents a punt de jubilar-se, i això s'està sumant un altre factor que és molt preocupant.
agents de la Guàrdia Urbana que acaben d'entrar al cos de Guàrdia Urbana de l'Hospitalet veuen la situació, veuen les condicions laborals i les condicions materials, i el que fa és ràpidament optar a canviar-se de municipi o optar a altres forces o cossos de seguretat. Per tant, hi ha una mancança real d'agents de la Guàrdia Urbana que se sumen també, doncs, això, a les baixes per jubilació i les baixes que perquè se'n van a altres cossos.
Sobre la creació de patrulles veïnals, la Sònia Esplugues diu que el que demostren és el fracàs de l'equip de govern, que no és capaç de resoldre un problema greu com és el de la inseguretat.
Jo sóc partidària de que ha de ser l'administració, i en aquest sentit la Guàrdia Urbana i l'administració, qui ha de donar resposta, doncs, als problemes de seguretat. No ens podem fer servir nosaltres com a ciutadans i fer nosaltres mateixos de policies. Ha de ser, pues, evidentment, la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra, les forces de seguretat, qui vetllin per la nostra seguretat. Però en qualsevol cas, aquestes patrulles ciutadanes són el reflex de la negligència, en aquest cas, del Partit Socialista a l'Hospitalet.
La pròpia Sònia Esplugues, portaveu del PP a l'Ajuntament de l'Hospitalet, quan li preguntem si aniria sola per alguns carrers de la ciutat, la resposta és clara.
No, veritablement hi ha zones, especialment la zona nord, doncs que anar una dona, o un home, però especialment una dona, a partir de les 9-10 del vespre, és complicat i fa por, sincerament.
Doncs sí, aquí sí. Ja...
I ho dic com a dona, sí. I ho dic com a mare, i ho dic com a veïna, perquè realment estem vivint una situació molt complicada.
Segons dades de criminalitat del Ministeri de l'Interior i també de la Generalitat, constaten que l'Hospitalet encapçala el rànquing de ciutats catalanes en índex delictiu, duplicant o triplicant les xifres de Terrassa, Sabadell o Badalona en la majoria de tipologies penals.
Aquest augment de la inseguretat a l'Hospitalet se suma al malestar que hi ha dins de la pròpia Guàrdia Urbana, que reclama més recursos humans i materials per donar resposta a la situació actual. Els sindicats diuen que la plantilla és insuficient i que cal reforçar la coordinació amb els Mossos d'Esquadra.
I el Juanjo Torán és portaveu del sindicat majoritari de la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet. Diu que si anem a buscar les causes, hi ha molts factors a tenir en compte. Per exemple, hi ha aspectes socials i econòmics, però l'Ajuntament tampoc no ha invertit prou en seguretat, ni en recursos humans, ni en materials. Si no hi ha prou agents al carrer, si no hi ha presència dissuasòria, doncs el problema es va enquistant.
El fet de que no n'hi hagi suficient presència, que no hi hagi suficient control quan es percep, no?, quan es localitza un focus de delinqüència, doncs, clar, el fet de que això tu localitzis i estigui mesos sense tu poder actuar per treure aquesta sensació en aquesta zona fa que cada vegada sigui més gran.
I actualment un dels problemes que té la ciutat són els narcopisos, que van a més, en part, per la pressió policial que hi ha a Barcelona. Els delinqüents van allà, evidentment, on creuen que hi ha més facilitats per actuar i s'instal·len als barris que fan límit amb la capital catalana.
Quan es localitza un narcopis, s'ataca directament, i si han de ser 10 pisos a la vegada, es fan 10 pisos a la vegada, i quan vull dir atacar, vull dir controlar un pis. Es posa davant una patrulla i a tot el que entra i surt, doncs se li identifica, se li fa un escorcoll i si se li troba droga, doncs se li denuncia. Mm-hmm. Quan això li fas als clients d'un narcopis durant una setmana, 10 dies, doncs aquest narcopis perd tot l'interès, diguéssim, i ja en un altre lloc. Mm-hmm. En aquest cas, clar, no canviaran a la mateixa zona de Barcelona, venen a l'Hospitalet.
I enmig d'aquest panorama hi ha un conflicte entre la Guàrdia Urbana i l'Ajuntament de l'Hospitalet. Des de fa 9 anys el conveni està caducat i a sobre són menys efectius que fa 15 anys, però, com estem explicant, amb una activitat delictiva que no para de créixer.
I què diuen els veïns? Què n'opinen? Avui la companya Yolanda Canales ha pogut parlar amb una veïna de la zona.
Hablamos a continuación con una vecina del Hospitalet, en concreto del barrio de Collblanc la Torrassa. Ella se llama Ana. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues hemos estado hablando a lo largo de nuestra programación sobre esta situación de falta de seguridad, bueno, de inseguridad que se vive precisamente en la ciudad, hasta el punto de que en algunos barrios del Hospitalet se han formado patrullas ciudadanas, ¿no? Pero a ver si nos puedes explicar un poco qué es lo que veis, cuál es el día a día, en este caso en tu barrio, en Collblanc la Torrassa.
Pues mira, en mi barrio lo que está ocurriendo es que se están dando, por ejemplo, unas licencias a los bares en los que el horario de apertura, yo por ejemplo, el que tengo en mi calle, es que tiene una apertura en el que abre a las 6 de la mañana y puede cerrar a las 3 de la noche, con lo cual solamente tenemos 3 horas en las que podemos dormir siempre y cuando cierra, porque claro, yo creo que debe pensar que no merece la pena para 3 horas pues cerrar el bar, y entonces en reiteradas ocasiones no cierra el bar. Uh-huh. En la que pues hay borrachos que salen, se ponen a hablar a altas horas de la noche, no dejan dormir, a veces hay niños corriendo por ahí por la acera, y es un descontrol que esto no, el ayuntamiento debería quitarlo. Y luego aparte los botellones que se forman en los parques, ¿vale? Tanto de día como de noche, se están sucediendo en los últimos años en parques como en la Plaza Española, la Plaza de Coblán, en las que hacen botellones, cosa que antes a la juventud no les permitían, ahora no hay ningún problema. Y es intolerable, es muy insuficiente la presencia de Guardia Urbana y Mossos, ya que el nivel de trabajo aumenta debido a que cada vez pues hay más tipo de este tipo de ocio de estas comunidades en nuestro barrio.
Bueno, en este caso nos estás comentando problema de lo que sería de convivencia, ¿no? Por ruido, por molestias, por...
Sí, y porque, por ejemplo, este bar hace juegos ilegales, ha usado cachimbas, guardarropía de patinetes tanto dentro como fuera del local, discoteca. Ha hecho casi todas las clases de ilegalidades, les han puesto las multas, las han pagado todas. Han cerrado, les han dicho que cerraran 4 meses, que para mí ha sido como tener unas vacaciones, porque claro, abierto de lunes a domingo, pues... me parece algo que esto el ayuntamiento no lo debería permitir.
Uh-huh. Y más allá de esta cuestión, ¿habéis notado, por ejemplo, como sí pasa en otros barrios, un incremento, no sé, del tráfico de drogas, sobre todo por la cuestión de los narcopisos? Porque una de las denuncias que hacen algunos vecinos... Sí.
Sí, de hecho, aquí en la calle Santiago Apóstol, ahora está custodiado por la policía un narcopiso. En nuestra calle había otro... que este ya lo cerraron, y en varias calles de nuestro barrio sé que hay narcopisos de drogas, patinetes a altas horas de la noche, para arriba y para abajo, que lo que están traficando es con eso, con droga.
Bueno, y aparte, bueno, todo lo que conlleva, ¿no? Toda la microdelincuencia que conlleva, desde luego, un narcopiso. ¿Habéis hablado con el ayuntamiento de esta situación? Estamos hablando de problemas de eso, de convivencia, ruidos y otras molestias, y luego también de este tipo de inseguridad, del incremento del tráfico de drogas.
Sí,
con
varias ya hemos hecho unas cuantas reuniones con la regidora del barrio.
¿Y qué os dicen?
Sí, que todo va, es un proceso muy lento, pero es que ya, por ejemplo, con el bar este son 4 años. Yo creo que ya... nos hemos explicado bastante, han habido redadas por parte de los Mossos y de la Urbana, y creo que queda ya bastante claro con todo lo que han rellenado, se han llevado gente detenida también, o sea, creo que esto hay que ponerle una solución ya. Ya no nos sirve el que nos digan que es un proceso lento, que tiene que pasar por varios departamentos. Yo creo que ya... con todo lo que hay, este bar no debería, por lo menos el horario de los bares nocturnos los tienen que bajar. O sea, no pueden tener este horario en un sitio donde en un sitio urbano.
Uh-huh. Bueno, lo cierto es que ante esta situación, que sobre todo se hace más evidente de inseguridad en los barrios limítrofes con Barcelona, los vecinos han salido a la calle, ¿no? Porque se sienten o sentís abandonados por parte del ayuntamiento. ¿Consideráis que la ciudad está dejada en este sentido?
Está muy dejada, mucho. Está muy dejada. Yo creo que se han puesto una venda en los ojos y están mirando para otro lado. Es más fácil hoy en día pedir una licencia para abrir una residencia estudiantil, que ahí te lo dan seguro, pero quitar las licencias estas de los bares y más vigilancia en los parques donde hay niños que están haciendo botellones, Eso, aquí, ahora mismo, se carece de todo eso. No existe.
Uh-huh. Bueno, desde la Guardia Urbana, también hay que entender la postura de la Guardia Urbana. Se quejan de que es que necesitarían más plantilla. De hecho, hay presupuestado como 450 agentes. Sí, son 100 menos y no llegan a todo, porque es que...
No, es que aquí no se le echa la culpa a la Urbana. La Urbana y los Mossos hacen lo que pueden, la verdad, la culpa yo creo que viene ya del ayuntamiento, de la dejadez del ayuntamiento. Que el ayuntamiento no está haciendo nada. Uh-huh. Ni nos entienden ni nada, o sea...
Entonces, para acabar ya, ¿cuál creéis que sería la solución? ¿Más agentes en la calle? Efectivamente, garantizar pues el horario de cierre, que sea más agilidad en este sentido, desde el punto de vista administrativo.
Más rapidez administrativa. Uh-huh. Para que, es que yo creo que si esto se agilizara y los bares cerraran a la hora que tienen que cerrar, no estaría esta gente por la calle, porque no tienen donde a los bares donde ir. Que los pongan en una zona que no sea urbana. Hay zonas industriales, hay otros sitios donde puedan ejercer, yo qué sé, y quitar, no sé, regular, que no hayan, que no estén en los parques donde hay niños, etc.
Uh-huh. Un poquito más de control.
Sí, un poquito más de control.
De acuerdo, Ana, pues nos quedamos con esta denuncia que hacéis, que nos trasladáis, y queremos agradecer pues eso, que hayas querido participar en nuestro programa. Muchísimas gracias.
Vale, muchísimas gracias.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado. Escuchas La Linterna.
El programa líder de su franja.
COPE. Estar informado.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el domingo, una tarrina de 500 gramos de fresas de Huertas Españolas a solo 3,99 euros. En tienda web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¡Semi nuevo! ¡Ocasión Plus!
¡Te compra! ¡Te vende!
¡Semi nuevo!
14.000 coches.
¡Semi nuevo!
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. ¡Semi nuevo! ¡Ocasión Plus!
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
La nostra vista canvia al llarg dels anys segons avancem en edat. És relativament normal que conforme ens fem grans perdem nitidesa en la visió, ens costi llegir de prop i tinguem vista cansada. Si bé és cert que l'actual ús de dispositius electrònics està fent que tots aquests símptomes s'exceptuin i apareguin abans. Cada vegada veiem més gent amb ulleres des d'edat molt primerenca. Serà que la joventut té mala vista? Podria ser, perquè més del 70% de la població pateix la síndrome visual informàtica i els menors de 30 anys són els que més accedeixen amb una mitjana de 10 hores i mitja enfront dels dispositius. Per parlar d'aquesta despesa i per fer-li front, que suposa que per moltes famílies la compra d'ulleres o lents de contacte és costós, el govern ha posat en marxa el plan BEO, que contempla un ajut de 100 euros per als menors de 16 anys. Avui, darrere COPE Catalunya i Andorra, hem escoltat el president dels Òptics Catalans, que és en Joaquim Grau, que ha estat amb el Ricard Álvarez.
El govern preveu que aquesta mesura ajudarà a mitigar el fracàs acadèmic, ja que es calcula que fins al 40% de l'abandonament escolar s'associa a problemes de visió. Segons el president, és una molt bona notícia que s'emmarca en la línia de prevenció d'altres països europeus.
Nosaltres fa molts anys que ho diem com a autistes automatistes, el 80% de el que tu aprens ho aprens a través de la visió, i si no tens una bona visió no aprens bé, amb la qual Seria molt important que tots els nens anessin ben corregits.
Aquesta problemàtica visual s'ha qualificat ja com una pandèmia silenciosa per l'Organització Mundial de la Salut i la miopia està en alça. De fet, l'OMS ja ha advertit que per al 2030 la meitat de la població serà miop. L'augment no és només qüestió de posar-se ulleres i veure-hi bé, sinó que quan l'augment és elevat i arribem a miopies mitjanes o grans, està relacionat amb altres patologies.
Això comporta estar relacionat amb patologies quan una és molt més gran, amb la qual cosa tindríem que evitar que aquesta miopia anés en progrés.
Per sort, existeixen tractaments combinats tant des del sector de l'òptica i l'optometria, amb lents i lents de contacte especials, com des del sector de l'oftalmologia, amb tractaments farmacològics com l'atropina. Tot plegat mentre s'aborden els factors de risc amb la visió propera com a principal condicionant. Aquesta visió propera, sovint associada a l'ús de pantalles, no és l'única culpable. Els estudis en nens s'escolaritzar ho demostren.
En el moment que es van escolaritzar els nens va començar a aparèixer, amb el qual la visió propera, sense haver-hi pantalles, amb el qual la visió propera ja és un indicatiu de que això farà créixer la miopia.
Per això la prevenció passa per un conjunt d'accions. Per exemple, intentar seguir la regla del 20-20-20, és a dir, cada 20 minuts de visió propera descansar 20 segons mirant a 20 peus de distància, el que equival a uns 6 metres. Tenir més estones a l'aire lliure i, sobretot, evitar males postures que forcin a acostar-se molt als objectes de lectura o a les pantalles. I al migdia de COPE Catalunya i Andorra, l'oftalmòleg i doctor en Medicina i Cirurgia Joan Carles Reitieri ens ha parlat obertament d'aquesta realitat preocupant, ja que assistim a un augment exponencial dels defectes òptics amb els nens, sobretot les miopies.
Ara en tenim un altre amb els nens, que és l'increment desorbitat de la miopia. No? Es calcula, als estudis que s'han fet, que cap a mitjans de segle quasi la meitat de la població mundial serà miop.
Aquesta progressió ve majoritàriament provocada per mals hàbits que fan que la miopia augmenti molt, ja que la part genètica és un percentatge molt baix. L'abús de pantalles, la mala il·luminació i el fet que els infants estiguin molt poc temps a l'aire lliure són condicionants que estan sobradament provats. El problema no és només ser miop, sinó convertir-se en un miop elevat. Els miops que arriben a tenir una o dues dioptries acaben amb 4 o 5, i aquí rau el risc.
Si tu realment no actues rebaixant aquest defecte òptic, doncs el dia de demà tindrem un problema greu, perquè no estem parlant de que no siguin miops, sinó de que no siguin molt miops.
I és que la miopia alta, si no es controla, es pot associar a patologies més greus a llarg termini. La clau, doncs, és la detecció precoç. El protocol indica que a partir dels 3 o 4 anys els nens han de passar per l'oftalmòleg per fer una revisió general i un seguiment.
Pensem que el nen, o sigui, tenim fins als 7-8 anys per corregir els defectes òptics. A partir dels 8 anys, el que no hem corregit, encara que ho corregim més endavant, no podrem aconseguir que l'agudesa visual d'aquest ull sigui la correcta.
D'aquí la importància de donar suport a ajudes com els 100 euros per a la compra d'ulleres, ja que són tractaments cars que, si el govern ajuda a sufragar, permeten actuar de forma ràpida amb lents especials que frenen el creixement descontrolat de la miopia. En definitiva, es tracta d'aprofitar-se de les noves tècniques, però posant seny per evitar que la tecnologia perjudiqui els més petits. I per als adults també tenim la nostra responsabilitat d'evitar que la miopia segueixi augmentant si no volem viure en un món pràcticament tots amb ulleres.
Hoy a lo largo de la programación de la cadena COPE estamos hablando sobre pobreza visual. Es un término acuñado por la Asociación de Utilidad Pública Visión y Vida para referirse a la imposibilidad económica de hacer frente a ese gasto que supone la compra o renovación de equipamientos ópticos tales como gafas o lentes de contacto. Este término, si no creo mal, surgió en la crisis del 2018-2014, porque nació vinculado a la situación de vulnerabilidad que comenzaron a vivir millones de familias en España. Pobreza energética, pobreza alimentaria y, como no, también la pobreza visual. Hoy en la linterna de COPE Cataluña y Andorra es un placer saludar al presidente de la Asociación Visión y Vida, que es Salvador Alsina. Señor Alsina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, gracias.
Así es, ¿no? Nació en esa crisis del 2008 al 2014, ¿no?
Sí, en esta crisis de la burbuja inmobiliaria fue el momento en el que realmente la situación de toda España empeoró en general, se incrementó el desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, se incrementó la pobreza y afectó sobre todo a lo que denominamos pobreza infantil, que es la que más nos preocupó en ese momento y también ahora. Y, por tanto, el número de niños y niñas que tenían algún problema visual y no podían corregirlo por incapacidad económica, pues fue muy importante. Lo hemos ido analizando a lo largo del tiempo, el término se acuñó entonces, pero de hecho lo hemos estudiado en los últimos años y nos movemos alrededor de un 8% de promedio de niños y niñas que tienen algún problema visual y no tienen la capacidad económica para resolverlo.
Qué triste. Señor Pérez, cuando hablamos, por ejemplo, de un problema dental, pues dice, sí, me duele, lo noto, ¿no? Pero a veces los problemas de visión no duelen, ¿no? Pasan como más desapercibidos.
Sí. Este es un problema principal, ¿eh? La visión no duele. Incluso nos hemos encontrado a veces casos en nuestra vida profesional de personas que nos han dicho no sabía que podía ver tan bien. Lo que nosotros queremos es que todo el mundo vea el máximo posible con su sistema visual, que podrá ser del 100%, el 90%, el 80%, pero el máximo posible con su sistema visual. La visión no duele. El que no ha visto nunca bien puede desconocer que realmente no está viendo suficientemente bien, y hay muchos casos, sobre todo en niños, que pues no ven bien la pizarra, pero se piensan que esa es la manera de ver. El problema está en el no hacer revisiones o el que muchas familias no cuidan de la visión de sus hijos, a no ser que estos en algún momento determinado se quejen o lo detecte su profesor por su actitud en clase, por torcer la cabeza, por seguir textos con el dedo, por acercarse mucho al papel. Si no, puede ser que nadie se dé cuenta de que hay un problema visual.
A pesar de que el gobierno en alguna ocasión ha puesto en marcha varias medidas, por ejemplo la denominada de escudo social, que evitaron que 1,5 millones de personas comenzaran a vivir en riesgo de pobreza, lo cierto es que la tasa ascendió. Hoy, a lo largo de la aprobación de COPE, estamos hablando sobre eso que ha aprobado el Consejo de Ministros, ¿no? Esa subvención universal de 100 euros por la adquisición de gafas o lentes de contacto para todos aquellos menores de 16 años que lo necesiten, ¿no?
Sí, esta es una buena iniciativa y ha participado el Ministerio de Sanidad y sobre todo el Colegio de Ópticos, el Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas. Es una gran acción, pero no es la solución definitiva. Va a paliar muchos casos. Cuando se ponga en marcha, probablemente no sea hasta finales de noviembre, está aprobado pero aún no está puesto en marcha, pero habría que complementarlo con más cosas. Realmente hay que saber quién no ve suficientemente bien, o sea que eso debería ir unido a revisiones. Hablando de las revisiones bucales, que ha salido hace un momento, se han hecho revisiones a todos los niños de todas las escuelas de algunas zonas del país, y a nadie se le ha ocurrido hacer revisiones visuales para ver cómo está la situación de su visión. No solo hemos de ayudar al que no puede pagar su compensación visual, sino que primero deberíamos saber quién es el que realmente necesita gafas. Pero no critico la iniciativa, va a paliar un problema grave que tenemos en este país. La situación de pobreza en España, creo que estamos los cuartos en el ranking europeo, empezando por abajo.
Triste.
Por tanto, digamos, como país, eso nos ha de dar tristeza y una cierta vergüenza, porque nuestro PIB va aumentando más que el resto de Europa, etcétera, 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 y deberíamos ser capaces de que nuestros niños y nuestras niñas estén en la mejor situación posible, no solo en visión, sino en los aspectos en general de pobreza.
Hay que prevenir antes que curar, ¿no? Señor Pérez, qué importante sería esa prevención, esas campañas, a pesar de que cada año nosotros desde los micrófonos lo lanzamos para recordarlo, la gente dice, sí, qué pesados, pero es que muchas veces no prevenimos.
Sí, la prevención es fundamental. De hecho, en las En las revisiones que se hacen a los niños y niñas, se hacen como mediante un pediatra que realmente revisa la situación visual. Pero lo que conviene es que ahí se pueden detectar problemas un poco graves, digamos, entre comillas. Pero a veces pequeños problemas de una pequeña miopía, etcétera, pueden pasar desapercibidos. Ahí es muy importante prevenir. Por eso insisto en lo de las revisiones globales de toda la población en edad escolar, porque eso sería la solución para encontrar el problema y ponerle solución, saber qué número de personas. Incluso está muy bien que haya una ayuda de tipo universal, pero desde un punto de vista personal mío, creo que es mejor una ayuda que vaya destinada a los que realmente lo necesitan, que probablemente sería más efectiva que no una ayuda universal. Aquellos que no tienen dinero para pagar unas gafas o lentes de contacto podrían disponer de un poco más, y aquellos que sí tienen, como ocurre en otras cuestiones que están relacionadas con el sistema sanitario de salud, pues sí, aquel sí. Que tiene más paga una cantidad mayor, y el que tiene menos pues no paga nada. Eso sería más justo, pero es una buena manera de empezar, y esperemos que sea eso el principio de algo que luego nos lleve no solo a los niños, también a las personas mayores, que hay muchas también en situación de pobreza, y a otros colectivos en los que es necesario que vean bien. El 95% de la información que recibimos, o el 90%, la recibimos a través de los ojos. Por tanto, es bueno en el mundo del trabajo, en la conducción, en la educación de los niños, que veamos todos lo mejor que nos sea posible.
Bueno, un 59%, según el estudio que ustedes han hecho desde Salutividad, es que el 59% de las familias no revisa a sus hijos.
Sí, sí, es así. Hemos hecho estudios de todo tipo, y cuando hemos preguntado, pues hay un 59% que no revisan a sus hijos porque no se han quejado. Claro, el que tiene un problema más grave, es más fácil de detectar los signos que he dicho antes, de acercarse mucho al papel, esto es típico. Pero alguien que puede parecer que no ve bien, una vez revisado, puede detectarse pues un problema como lo que llamamos el ojo vago, el término técnico es ambliopía, que sea de detectar lo más pronto posible para que pueda tener solución, o un inicio de miopía, que si se detecta pronto no se puede eliminar, pero sí se puede frenar su avance. O sea que hemos de mentalizar a la población en general y a la administración en particular de la importancia de las revisiones visuales en todos los momentos de nuestra vida, pero principalmente al principio y al final.
Y como usted bien decía, ¿no?, esta ayuda, al menos 100 euros, recordemos que comprarse unas gafas no es barato, depende también del tipo de cristales que tenga. No es la gafa en sí, sino el cristal que tengan que ponernos, pero está claro que esa ayuda de 100 euros, algo es algo, y ayudará a mitigar un poquito ese fracaso académico, porque el abandono escolar del 40% se produce o se asocia a problemas de visión, y esto no se puede permitir en una Europa en la que estamos, en este siglo.
Sí, sí. Sí, en nuestras cifras son que uno de cada tres casos de fracaso escolar tienen que ver con la visión. Y claro, es una pena que esto sea así, porque el fracaso escolar es el fracaso a lo largo de toda la vida. Por tanto, hemos de conseguir que nuestros menores vean bien y que puedan sacar el máximo provecho de sus estudios para luego ser personas, digamos, válidas, útiles, felices en su vida de adultos.
Señora Alsina, para la gente que quiera más datos de lo que hacen ustedes en la Asociación Visión y Vida, podemos verlo a través de Internet, ¿no?, los estudios que elaboran, que ustedes no paran.
Sí, todos son públicos, están abiertos en nuestra página web, que es muy sencilla, es visionyvida.org, visionyvida.org.
Pues ahí dejamos esa dirección, y yo creo que el fin de semana puede ser un momento para pasarse por ahí, por Visión y Vida, por esa asociación, y pararnos a pensar que con un pequeño gesto, una pequeña revisión, podemos detectar un problema que podríamos tener a futuro. Señora Alsina, le veo bien. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, chao.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Las 7 de la tarde, 38 minutos, y vamos con una noticia sobre todo importante para todos aquellos empresarios y empresarias de pequeñas y medianas empresas. Ahora puedes contar con un director creativo ejecutivo de reconocido prestigio, trabajando codo a codo contigo. Brand Capital ha hecho posible que pymes con carácter y visión consigan una ventaja competitiva al nivel de las grandes firmas, sin ser una multinacional ni una marca de moda. ¿Quieres ganar posición, diferenciarte sin disfraces, crecer sin perderte, vender y hacerlo bien? Pues piénsalo y si quieres más información, la tienes en brandcapital.es.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El fin de semana viene con todo.
¡Toma ya, bravo!
Este sábado, Barcelona-Girona, Atlético de Madrid-Osasuna.
Volvemos al Metropolitano.
El domingo, Getafe-Real Madrid.
¡Ha comenzado el partido!
Y además, el Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Tiempo de juego.
Cadena COPE.
El número uno del deporte.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada. ¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Las dos parejas menos votadas tendrán que volver a bailar en nuestro programa.
Ese último baile lo veremos al inicio de la próxima gala.
Bárbara Rey y Blanca Romero se enfrentarán a El Último Baile. ¿Quién será la eliminada? Bailando con las estrellas. El sábado a las 10 de la noche en Telecinco.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y celebrar. Vivir el vino, soñar contigo.
Vívete un Rioja.
Hola. Estoy saliendo, recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
El próximo lunes 20 de octubre, la tarde en COPE con Pilar García Muñiz, se muda a un lugar muy especial, la sede de Coca-Cola en España. Desde allí descubriremos cómo se mueve la chica que está presente en más de 310.000 puntos de venta de nuestro país. Recuerda, la tarde en COPE con Coca-Cola. No te lo pierdas.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Oye, la linterna de Cadena COPE, vamos a hablar con Beatriz de Vicente, que es consejera delegada de Juno House e impulsora también de la iniciativa Beyond Art. Así que vamos a darle las buenas tardes. Señora de Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy buenas, muchas gracias. Buenas tardes.
En primer lugar, ¿qué es Juno House?
Pues mira, Juno es una comunidad que se fundó hace 3 años por un grupo de mujeres y de hombres, de hecho, 4 fundadoras y el 50% también son hombres, que lo que busca es una comunidad que está impulsada por las mujeres y lo que busca es visibilizar el talento femenino y construir esta igualdad de oportunidades para hombres y para mujeres.
¿Y por qué habéis decidido apostar por un ciclo cultural como Beyond Art?
Varios motivos, ¿eh? En primer lugar, Juno es un espacio de diálogo, de conexión, que busca que las mujeres crezcan personal y profesionalmente, y para eso el diseño, el arte, la cultura son facilitadores de esta transformación social, y ya ha estado desde los inicios inerte y forma parte de lo que es Juno, con lo cual estaba como muy ligado a lo que hacíamos, y Beyond Art tira un poco del hilo de además ayudarnos a visibilizar el talento femenino en el mundo del arte.
En el contexto actual, Beatriz, sigue siendo preocupante que solo un 5,8% de las artistas presentes en Arco de Madrid, por ejemplo, de 2025 son españolas. ¿Qué pasa?
Correcto. Y de hecho nos sorprende también que casi el 70% de las exposiciones sean en galerías de museos, sean de hombres. para nosotros yo creo que es un recordatorio de que la igualdad sigue siendo un reto en muchísimos sectores y que tenemos que poderle dar respuesta. De ahí que Beyond Art intente ser un catalizador que más allá de buscar la visibilidad da este espacio para que las artistas conecten con diferentes audiencias.
Este año, Beatriz, hay una protagonista importante en este Beyond Art que es Blanca Nieto, ¿no? Es la artista invitada. Exacto. Sus obras giran en torno a la memoria y además utiliza técnicas textiles tradicionalmente asociadas al mundo femenino. ¿Qué nos puedes contar sobre este mensaje que transmite su obra?
Pues mira, lo primero, nosotros conocimos a Blanca a través de la gente de Cave Home, que tienen Cave Gallery. Yo creo que es un proyecto potente también, que lo que busca es dar visibilidad precisamente también a artistas emergentes. Y además nos permitió entrar dentro de la Barcelona Design Week, lo que también nos ayuda a darle esta presencia internacional a las artistas que entran. En el caso de Blanca, a mí el trabajo, ella lo describe muy bien porque dice que interactúa, está hecho para pensar y que interactúa mucho con un espacio que es de diálogo, como el de Juno y con el tipo de proyectos que hay en Juno, pero además tiene este punto que, como decías tú muy bien, busca reflexionar sobre la percepción del presente basado en la memoria y además lo hace utilizando arte textil que eleva a arte, utilizando precisamente puntadas textiles que estaban asociadas a los oficios femeninos. Entonces, es potente el mensaje y el diálogo que establece con nuestro espacio.
Por supuesto. Del 21 de octubre al 31 de diciembre, ¿qué vamos a poder ver en la exposición en Juno House?
Pues mira, todo el espacio de Juno House, para quien no lo conozca, está invitado a venir a visitarnos, pero todo el espacio de Juno House se convierte en una galería y hay diferentes obras de Blanca. Lo que hemos hecho ha sido recuperar varias piezas de diferentes series que tiene Blanca. Una de ellas, por ejemplo, Saudade, que es la que siempre me acuerdo por el nombre, que está basada en un cuaderno de bitácora que hizo ella a raíz de un viaje a Brasil. Por ejemplo.
Muy bien. Oye, más allá de esta exposición, lo comentabas un poco, Beatriz, el papel que juega Beyond Art en esta misión global de Juno House como un club de liderazgo femenino, muy importante.
Sí. Nosotros hablamos mucho de liderazgo en general y de liderazgo colaborativo. Al final entendemos nosotros que el arte nos ayuda a que haya esta facilitación del diálogo y buscamos que las mujeres y los hombres puedan tener visibilidad por igual. Al final se trata de encontrar nuestros espacios y Beyond Art nos ayuda a hacerlo, especialmente en el mundo del arte.
Claro, porque ¿qué impacto os gustaría generar a medio y largo plazo con esta iniciativa?
Mira, yo creo que hay uno muy sencillo, que es la visibilidad que le damos a través de medios como vosotros, artistas emergentes femeninas. Esto es muy potente y que las ayuda. Yo creo que visibilizar es dar oportunidades, es que se generen exposiciones, que se generen ventas, subvenciones, que haya becas también para que estas mujeres sigan creando. Claro. Y también al final hay un tema que es el reto de reinterpretar los cánones, o sea, quién son los referentes, en quién nos estamos basando, se pueden recuperar y reconocer institucionalmente también artistas pues que a lo largo de la historia hemos obviado, y esto es un tema más histórico, pero es verdad que todo esto nos ayuda a poner encima de la mesa este debate de qué es el canon.
Para quienes nos están escuchando ahora mismo, ¿cómo y cuándo se puede visitar esa exposición? Yo decía del 21 de octubre al 31 de diciembre, ¿no?
Exacto, en Juno House en Barcelona, que estamos en calle Aribau, muy cerca de Diagonal, y para reservar las visitas se puede hacer a través de nuestras redes sociales.
Fenomenal. Oye, pues espero que sea todo un éxito y que sean por muchas ediciones más de ese Beyond Art. Hoy hemos podido conocer qué es de qué hablan en Juno House con Beatriz de Vicente, consejera delegada de Juno House e impulsora también de esta iniciativa Beyond Art. Muchísimas gracias, suerte.
Muchas gracias.
Un abrazo.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Este octubre vuelven los sábados de ópera al Hotel Eurostars Gran Marina. Cada sábado a las 8:30 disfruta de un tributo a las grandes arias de la ópera interpretadas en directo. Completa esta experiencia con los mejores cócteles de autor o una deliciosa cena en su restaurante. Infórmate en eurostarsgrandmarina.com y disfruta de una experiencia única.
El 29 de octubre, 20 Minutos celebra su 25 aniversario en Barcelona con una entrevista al alcalde Jaume Collboni y una mesa redonda posterior sobre la evolución y el futuro de la ciudad. Solicita tu invitación en eventos@20minutos.es.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
No parece que guste demasiado esta tasa de basuras, que siempre ha sido, por cierto, muy polémica. Bueno, pues hay varias preguntas que todos nos hacemos porque todos la tenemos que pagar. Se incluyen nuevas señales en el examen teórico de conducir y os estamos preguntando a los oyentes de la tarde de COPE cómo recordáis aquel día.
Bueno, yo que perdí la cuenta de las veces que me presenté.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Avui ens acompanya el Marc Siria. Em faria il·lusió ser president del Barça algun dia.
A quin soci,
no? M'agradaria que la gent ara pogués veure la cara, perquè se t'ha il·luminat, eh?
A quin soci, sòcia, no?
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
COPE Cataluña y Andorra.
A 7 de la tarda, 50 minuts, estàs escoltant la Linterna de COPE Catalunya i Andorra i arriba el moment de l'actualitat. I comencem parlant de les fortes pluges que han caigut aquesta tarda a l'àrea metropolitana de Barcelona i que han obligat els bombers a fer una desena de serveis. Un d'ells per recuperar un cotxe arrossegat pel riu Ripoll a Sabadell, afortunadament sense ocupants a l'interior. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda. Sí, unes pluges que encara continuen. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís hidrològic per situació meteorològica adversa a les comarques del Vallès Occidental i el Vallès Oriental i recomana, sobretot, no acostar-se a les zones inundables ni a peu ni en vehicle. La pluja també ha causat complicacions al trànsit, bona part de la tarda a la zona, especialment a l'AP7, la B30, C58 i la C17. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat, el que queda de divendres, i també demà dissabte al prelitoral i litoral central.
I canviem de tema per parlar del jutge de Martorell, que manté oberta la causa per la mort d'Isaac Andí, que és el propietari i fundador de Mango, que recordem va morir el desembre passat després de caure per un desnivell durant una excursió a Montserrat. Només hi ha un testimoni dels fets, el seu fill, Jonathan, que l'acompanyava. En un primer moment, la principal hipòtesi va ser una mort accidental, però els Mossos d'Esquadra tenen dubtes i estan investigant el fill d'Andí, a qui ja li han requisat el seu telèfon mòbil. Yolanda.
Els Mossos d'Esquadra continuen investigant què és el que va passar en aquella excursió al massís de Montserrat en un tram que no està catalogat de perillós, sinó tot el contrari. Els agents sempre han sospitat de les incoherències del fill de Jonathan, tot i que el jutge en un primer moment va arxivar la investigació perquè no va trobar indicis de delicte. Juan Baño.
Ahora fuentes cualificadas al tanto de las pesquisas afirman a COPE que disponen de indicios y pruebas, se llega a utilizar textualmente esa palabra, que le señalarían sin duda alguna. Una contundencia que habrá que ver en qué queda durante la marcha de la investigación, en la que evidentemente se ha dado un vuelco importante de testigo. El hijo mayor de la fortuna, de la mayor fortuna de Cataluña, pasa a investigado por presunto homicidio. Ahora su señoría está accediendo a material mucho más interesante para la investigación, como es el teléfono y otros elementos de prueba del sospechoso que permitiría avanzar, sin duda alguna, en una u otra dirección. Las características del lugar en la montaña de Montserrat, la larguísima experiencia de la víctima como senderista, el contexto empresarial y familiar en el que ocurre todo, convierten a Jonathan en sospechoso número uno a ojos de los Mossos desde el minuto uno, dicen nuestras fuentes. También es cierto que ante una evidencia clara de que estuviéramos ante un asesinato, el paso de la detención es inmediato, y eso no ha ocurrido.
I l'amenaça de la dermatosi nodular contagiosa s'extén a Catalunya i creix també la preocupació entre els ramaders. Agricultura ha confirmat el primer cas d'aquesta malaltia fora de l'Empordà. S'ha detectat en una explotació de Casa de la Selva a la comarca del Gironès.
I els ramaders el que demanen és celeritat en la vacunació. Amb el nou cas que s'ha detectat a Casa de la Selva, també s'haurà d'aplicar el protocol en un radi de 50 quilòmetres al voltant de l'explotació. El portaveu del Gremi de la Pagesia, Jordi Ginebreda, demana que es deixi vacunar també els veterinaris privats per anar més ràpid.
Hem d'accelerar el màxim possible i si tenim veterinaris disposats a vacunar, doncs donar-los vacuna i que funcionin, i si no hi ha prous veterinaris del departament per poder fer parelles de veterinari oficial i veterinari privat, doncs que deixin vacunar veterinaris privats tots sols, però el que han de fer és agilitzar al màxim, sobretot a la zona de restricció del primer focus. Necessitem ja que la gent pugui estar tranquil·la de que estan vacunats.
Agricultura ha ampliat a 130.000 caps de bestiar la vacunació contra la dermatosi pel nou focus de Casa de la Selva. El conseller Òscar Ordeig ha assegurat que hi ha vacunes per a tots els animals i que en els propers dies arribaran més. Hi ha 60 equips de vacunació treballant. Agricultura aposta per la vacunació massiva per evitar que s'hagin de sacrificar tots els animals d'una explotació.
El govern de la Generalitat i el conjunt del país està centrat en la vacunació, en fer-la el més ràpid possible. Tenim vacunes per tots els caps de bestiar, tenim vacunes també per tots els animals, tenim vacunes que arribaran també en els propers dies, n'arribaran més i per tant, no hi haurà cap problema, d'acord? I al mateix temps dir que esperem que durant la setmana que ve, com ja vam anunciar, que des a través de l'ICF avançarem una part de les indemnitzacions per sacrifici per tal de que no hagin d'esperar que tinguem els barems aprovats, que es pugui fer el pagament, farem ja un avançament.
Tots els animals sacrificats acaben incinerant a la Noguera, que és on hi ha l'única planta de tot Catalunya que reuneix les condicions per fer-ho. Molt a prop hi ha una desena d'explotacions lleteres i hi ha preocupació entre ramaders i alcaldes de la zona que temen possibles contagis a través d'insectes. El conseller Ordeig ha fet una crida a la calma i assegura que es prenen totes les mesures de seguretat.
Més informació a COPE Catalunya i Andorra i també a la xarxa social X i Facebook. Yolanda Bernal, gràcies, bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns, que vagi molt bé.
I a aquestes hores saludem a Edu Badia, company d'Esports Cope. Què tal, Edu? Bona tarda.
Hola, Montse, bona tarda, molt bé.
Comencem parlant de l'Espanyol perquè obre la jornada 9 a primera divisió al camp de l'Oviedo.
Sí, a les 9 del vespre l'Espanyol busca la reacció a Oviedo sense por després de 4 jornades sense guanyar. I ja tenim l'11 de Manolo González, Quique Iglesias.
Sí, què tal? Bona tarda. Ja intuíem avui a l'edició migdia d'Esports Cope que jugarien Rubén Sánchez i Quique García, i així és. Dimitrovic a la porteria, Rubén Sánchez, que fa d'Omar avui, Riedel, Cabrera, Romero en defensa, Pol Lozano, Edu Expósito, no juga Urco, és la novetat al centre del camp, amb Dolan per la dreta, Pere Milla per l'esquerra i doble nou, amb dos nous, aposta arriscada de Manolo en busca de la victòria amb Roberto, que fa companyia a Quique García a la punta de l'atac.
Gràcies, Quique, i és notícia COPE. Continua l'estira i arronsa entre la Lliga i l'AFE de cara al partit de Miami. La notícia és que el futbol espanyol pararà els partits d'aquesta jornada els primers 15 segons com a mesura de protesta. El sindicat de futbolistes ha tret un comunicat fa pocs minuts. De moment, només el Villarreal, un dels equips implicats, s'hi ha negat, i veurem què farà demà el Barça, a 4:45 en un derbi contra el Girona marcat per les baixes, Víctor Navarro.
Bona tarda, Edu. Montse, felicitats. Montse, un Futbol Club Barcelona amb 7 baixes pel partit de Girona. Rafinha, que diu Flick, que esperen que arribi al Clàssic. També la baixa dels dos porters, Ter Stegen i Joan Garcia, Gavi i Dani Olmo. També Lewandowski i la de Ferran Torres, que s'ha confirmat avui després de la sobrecàrrega amb la selecció. Tornen Fermín i Lamin, però diu Hansi Flick que cap dels dos està per jugar 90 minuts. Veurem si seran titulars. Diu Flick que tiraran de la cantera, així que és probable que Undro, Toni Fernández, Casado també, tinguin minuts demà al partit, i que Roni Bardagi sigui titular al costat de Rashford. Són els dos únics ara mateix atacants del Futbol Club Barcelona que estan llestos per ser titular i jugar els 90 minuts. Pedri avui ja s'ha entrenat després de quedar-se ahir al gimnàs.
Flick i les lesions.
És que no puc fer res, no puc canviar-ho. Hem de trobar solucions, hem de trobar jugadors que puguin sortir de titulars, hem de gestionar els 90 minuts, ho hem de fer, i no em preocupa.
I com arriba l'equip de Mitchell al partit? Quines són les novetats del Girona, Albert Díez?
Hola, bona tarda, Edu, Montse. Doncs el Girona arriba al partit després de 3 jornades invicta, ha sumat 5 de 9, però continua tenint moltes baixes. Continua marcat per les lesions. Per demà, 6. En canvi, la nota positiva és que tornen Sigankov, Abel Ruiz i Joel Roca després del Mundial Sub-20. Mitchell no se'n refia del Barça.
Després d'una aturada, després de que han perdut un partit, tu penses que miraran més enllà de demà? Jo mai l'he fet i penso que Flick tampoc. Ah, bé, el Girona, que són una banda, es respeten molt. perquè respeten a tothom, perquè si no, no guanyarien.
Tenim llista de convocats, és una llista de 21 futbolistes, i recordem que el Girona és un dels equips, dels 6 equips, que ha guanyat a Montjuïc en Lliga.
Gràcies, Albert. I parlem ara de l'Ajuntament de Barcelona, perquè sembla ser d'obadia que ha coincidit la llicència de primera ocupació del Camp Nou. Què vol dir això?
Això vol dir que el Barça ja pot tornar a l'estadi amb 27.000 seguidors, ja té la fase 1A, és a dir, les zones de tribuna i del gol sud, però no hi tornar fins que tingui la següent fase, la UB, amb el doble d'aforament per motius econòmics. Ara la data marcada en vermell és contra l'Atlètic Club de Bilbao a mitjans de novembre.
I a segona divisió, l'Andorra, que busca recuperar les bones sensacions de l'inici de temporada.
Sí, el conjunt d'Ibai Gómez obre la jornada 10 a segona, 2/4 de nou a casa contra el Granada, després de dues derrotes seguides. I a la primera ref, al descans, el Corcón 0, Sabadell 1, i dos marcadors més també al descans, a l'Euroliga, Estrella Roja 43, en Real Madrid 39, i a la Lliga Sobal, Guadalajara 14, Granollers 13, el Barça juga a les 9, al Palau contra el Bidasoa.
Doncs estarem molt pendents, bon cap de setmana, Edu, que vagi molt bé.
Igualment i per molts anys.
Gràcies.
Era un secret a voces, però...
M'he tingut callat i fins al final Víctor Navarro s'ha hecho saltar la liebre. Gràcies, Edu.
A gaudir, del dia.
Per molts anys que ens puguem veure.
Sí, home, sí, això és l'important, no?
Això és important, amb salut. I fins aquí ha arribat la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Ja sabeu que la linterna continua amb Àngel Expósito i tota l'actualitat, que acabeu de passar un bon divendres. Jo me'n vaig a celebrar-ho. I, que tornem dilluns. Ah, no, això és secret. Que los paparazzis luego vienen, ja lo sabes. Que vagi bé, bon cap de setmana.